Dice la historia, o al menos el testimonio del radiotelegrafista que sobrevive a la tragedia del Titanic, que esta fue la última melodía que ejecutó la famosa orquesta del Titanic, esta canción de otoño. La emisora del Titanic en realidad eran dos, tenía un equipo redundante por cualquier error o por cualquier falla, tiempos de radiotelegrafía, eran tiempos de Marconi, eran tiempos donde había dos grandes empresas que competían entre sí en el área de las comunicaciones, por supuesto Marconi y por supuesto Telefunken. La sigla de identificación del Titanic además fue cambiada porque originalmente le habían dado la letra MCU, un indicativo que ya tenía otro buque, y finalmente quedó con la MGY, o Y si les gusta más, y a partir de entonces comienza una historia que es la historia de la radio del Titanic. Cuando uno ve tantas películas del Titanic, a veces se toca el tema, y la de Cameron hay como una reconstrucción bastante interesante de lo que era esa sala. Tenemos la posibilidad de imaginarnos, porque el sonido de la telegrafía en esa época, a través de los equipos a chispa ni siquiera, era muy particular. El Titanic fue advertido previamente de que había mucho hielo en la zona, pero era más importante usar la telegrafía para enviar mensajes familiares de los pasajeros. Era gente realmente muy importante la que iba allí, gente muy adinerada, y tal vez era más importante utilizar la telegrafía en el primer momento para el ida y vuelta de los mensajes familiares, estoy bien y demás, que para prestar atención a esos avisos que ya estaban recibiendo de hielos en la zona. Y cuando llega el momento del desastre, esa llamada de socorro, que no muchos piensan que el SOS se utilizó por primera vez en el Titanic, lo cual no es así, ya años antes se había utilizado, pero dentro de las comunicaciones del Titanic está el SOS. La embarcación que estaba más cerca del Titanic, no los escuchó porque tenía un solo operador y a esa hora dormía. El Titanic tenía dos. A partir de entonces, una de las modificaciones que hubo luego fue que siempre las 24 horas del día en las embarcaciones haya un responsable de las comunicaciones. Es interesante, pero más interesante va a ser hablar con un, yo digo un investigador que le apasiona todo lo que tiene que ver con la radio, con la historia de la radio, que es el amigo Horacio Volati, que está en Mendoza, alguien que quisimos hablar ya hace tiempo y nos llevamos cuando fue lo del el programa que hicimos sobre la tragedia de los Andes, porque conoce y estuvo en el lugar. Horacio estuvo en el lugar donde cayó el avión, no solo física personalmente, sino que desde allí escuchó radio y transmitió.
Ajá.
Y en este caso vamos a ver qué nos puede contar del Titanic. Horacio, ¿cómo estás? Bienvenido a Bichos de Radio.
¿Cómo te va, Adrián? Buenas tardes. Buenas tardes a vos ahí, a tu gente ahí, a Ingrid también, y bueno, a la gente que está a la escucha. ¿Todo bien acá? Haciendo escucha ahí a tu programa. Realmente emociona de que me pueda sacar al aire, ¿eh?
Muchísimas gracias, y vamos a lo que te hemos convocado, porque podemos hablar de tantas cosas con Horacio, pero en este caso, y me encanta que sea alguien allí de Mendoza, no solo porque es la tierra de mi viejo, sino también porque demostramos una vez más lo importante de la radio en todo el país, ¿no?
Sí, la verdad, ¿no? Sí, me habías comentado que tenías ahí familiares ahí de tu familia acá en Mendoza.
Así es, vamos, Horacio, con la historia del Titanic. ¿Qué es lo que podemos contar?
Bueno, mira, el Titanic, te comento, como vos bien dijiste, tuvo una licencia primaria que fue la Marshall Union, que se asignó al buque Yale americano, y después se le reconfirmó porque era una licencia ya ocupada, y se le vuelve a dar una nueva distintiva que es la Maygold Yankee.
Sí, y tenía mucha polenta, ¿no? Tenía potencia, los transmisores o el transmisor principal tenía una potencia para la época importante.
Y te comento, sí. el 2 de abril cuando se le hace la prueba de flotabilidad al buque, que lo mandan a navegar, también mandan a las dos radiotelegrafistas, a Harold Bray y a Jack Phillips, a que le hagan el montaje de lo que eran las estaciones de radio, de la estación de radio a bordo del buque.
Sí, señor.
Se ponen dos estaciones, dos equipos de radio, uno de 5 kilovatios, 5.000 vatios, que era multichispa, era movido por el mismo generador de uno de los que actuaba en el buque, Y otro que era uno de reserva, que era de 1500 vatios, de 1,5 vatios de reserva, que será movido por batería por algún tema de fallas que tuviera el equipo principal. Tenía dos receptores, o sea, en conjunto, uno de recepción magnética del equipo principal de los 5 kilovatios, que se escuchaba y podías escuchar todo lo que recibías a través de auriculares.
O sea que para la época, discúlpame, para la época estaba muy bien equipado.
Sí, sí, por supuesto, tenía un cohesor, o sea, tenía un sistema de recepción magnético que fue superior al sistema anterior, que era el de cohesor. No sé si te acordás de esos sistemas trabajaban con limaduras de hierro y se polarizaba.
No llegué a tenerlo en mi estación, pero sí, sí.
Pero cuéntenos un poco a los que somos legos en el tema, ¿cómo es?
Bueno, el sistema magnético tenía una cinta magnética dentro y la antena del mismo buque generaba, o sea, circulaba sobre un tubo de vidrio un arrollamiento metálico y al pasar radiofrecuencia generaba un campo magnético y tenía arriba dos imanes permanentes como los que tenían, no sé si se acuerdan las abuelas, eso que juntaban las agujas de
desparramaban.
Totalmente, sí.
Bueno, al tener la radiofrecuencia circulando por ese bobinado, se acoplaba con los imanes permanentes y producía una oscilación. Esa oscilación movía un diafragmita como de un auricular y emitía un sonido, que es el que se captaba en esas épocas como si fuese un auricular monoauricular.
Escucha, te voy a interrumpir para compartir esto que vos estás diciendo con una recreación aproximada de cómo era el audio de esas transmisiones en telegrafía. Escucha, Horacio, escucha.
Dale, dale.
A ver. Una recreación del pedido de socorro, ¿no? Del Titanic.
El SOS, el CQCQ, sí, de Michael Young.
Sí, CQD, ahí está escuchando en telegrafía. Escuchá, Horacio, ¿y qué es lo que pasa en sí la noche de la tragedia con las comunicaciones y con los telegrafistas y con el operativo de rescate?
Bueno, el equipo de radio del Titanic tuvo un problema severo. Acordate que zarpó el 10 de abril el buque.
Sí.
El día 12 de abril se rompe el equipo de la sala de transmisión, se utiliza un transformador que era general para las dos estaciones de transmisión que tenía.
Sí, señor.
Y los deja inhabilitados completamente en la comunicación.
Quedan incomunicados durante un tiempo prudencial, digamos.
Claro, hasta el día 14 estuvieron incomunicados con la estación fuera de servicio y la pueden llegar a restablecer ese mismo día 14. Entonces, ¿qué pasó? Que uno de los operadores, Philip, estuvo complicado porque se le juntó todos los telegramas que él reenviaba a Cabo Reyes, que era donde viajaba el buque en Terranova, en Canadá. Entonces, recibe en esos momentos una alerta del buque El Mesaba. No sé si lo escuchaste ahí en algún momento.
Sí, nombrar. Señor, que es los que le avisan que hay hielo en la zona, ¿no?
Ese buque le dice que hay hielo y que se interponían justamente en la ruta del Titanic. Philip los ignora y sigue con su trabajo. Exacto. De mandar los telegramas y todo eso.
Hay que decir, Horacio, que los dos telegrafistas eran chicos muy jóvenes, muy preparados, pero muy jóvenes.
Jack Philip tenía 25 años exactamente, pero él tenía mucha experiencia porque había estado trabajando ya en cuatro buques anteriores. No así Bray. Bray era el secundario de reemplazo de Philip, pero no tenía la experiencia que tenía Bray.
Sí. Y volvamos entonces ahí. Les avisan que hay hielo, no le dan importancia y siguen adelante.
A las 23 horas vuelve a ser interrumpido, pero, o sea, mientras él pasaba los telegramas hacia Terranova, vuelve a ser interrumpido por el California. El California era otro buque que estaba cerca, que realmente a ese le cuestionan de que era el más próximo y que fue el que no fue a darle el rescate, que después se acopla. Exacto. El Carpaxia, que es el que le da la ayuda. Pero el California estaba en cohesión con el
en comunicación, vamos a decirle que en comunicación.
Con el Frankfurt, que era un buque alemán. Este le reporta también la detención del buque por hielo y tampoco le da bolilla en el mensaje que le da. Entonces, después que se corta la comunicación y que el California le manda el mensaje y lo alerta, No le contesta a Philip y el California corta la radio y supuestamente dicen que él se va a dormir y cuando queda ahí el tema.
Claro, y hay un tema ya en el momento cuando embisten con el iceberg y demás, es que no había una comunicación, un teléfono interno entre la sala de radio, telegrafía y la cabina, el puente de mando del capitán.
Exactamente, todo lo que llegaba a la sala de radio y tenía que ser transferido al puente no tenían acceso directo vía cable.
Eso se ve en las películas, cuando va corriendo el radiotelegrafista a buscar los papeles, las órdenes, todo ida y vuelta en el medio del desastre.
Claro, el operador tenía que subir hacia la sala del puente y llevar personalmente todos los mensajes hacia al capitán que estuviera a cargo, por supuesto, en este caso era Smith, el que era el capitán del Titanic. Así que bueno, empiezan a las 23:40, choca el Titanic y empiezan sube el capitán del buque, le dice a Philip que empiece a mandar la señal de socorro, que era la CQD.
Sí.
CQ era un llamado general y la D significaba danger en esa época. Uh-huh. Y le dice que por favor largara al aire el SOS, que era la última llamada que estaba vigente, que a lo mejor podía ser la última vez que también la pudiera transmitir.
Sí.
Y la reciben tres buques ahí, de ellos, que era el Olympic, el Monte Templé y el Carpaxia. El California había apagado su radio, que era el más próximo, sí. Así que bueno, ese quedó fuera de servicio ahí en proximidad, y el que lo recibe fue el Carpaxia, que estaba a 50 y pico de millas,
sí,
algo así como 100 kilómetros.
Ahora, si no, la radio de todas maneras logra salvar más de 700 vidas, porque...
703 vidas, sí, exactamente.
Y hay que recordar como héroes también a los radiotelegrafistas. Hay uno que muere, ¿no es cierto? Ahí hay alguien que sobrevive.
Philip, los dos salen del buque, sí. o sea, cuando se termina de hundir, los dos están embarcados, pero Jack Philip, que fue el telegrafista principal del Titanic, se le da vuelta la balsa y muere congelado.
Sí, señor.
Y Harold Bray, bueno, él puede llegar después es rescatado por el Carpaxia. Y ahí después hubo un cuestionamiento después, porque a él lo encuentran como 7-8 años después en Irlanda, porque él no quiso dar la cara, no quiso hacerse presente, o sea, quedó como que había desaparecido del tema del Titanic. Pero lo descubren ahí, bueno, lo mandan a juicio y él dice que lo que él le primordiaba era seguir con el tema de comunicación y no darle notas a la prensa, porque lo apretaban para que el tipo hablara. Pero lo que él hizo sobre el Carpaxia fue también ayudar al operador del mismo Carpaxia para poder salir de ese problema, ¿no? Y sacar los 700 tipos, rescatar la gente que había quedado, los sobrevivientes.
Decía Adrián hace un rato que a partir de la tragedia del Titanic y de esta situación de que en uno de los barcos había un operador durmiendo, cambió un poco el sistema de comunicaciones del resto de los barcos, ¿no? A partir de entonces fue como un antes y un después en este tema.
Claro, pero es así como lo había manifestado Adrián al principio, el SOS que se larga por primera vez, o sea, que se dice que fue el Titanic, que no, realmente no fue así. Hubieron dos buques anteriores que también lo pasaron, o sea, usaron el SOS, que era el Slavonia y el Arafaoe, que era de Kentucky. Lo que pasó con el Titanic, el SOS como que se popularizó. Y empezó a regir ya después de ahí ya como una parte oficial, pero el SOS fue, o sea, ya el emblema después para el tema de lo que era una emergencia, manifestarlo. Y después se ocupó el My Day, que es el que ahora también se está utilizando.
Sí, pero el SOS, yo creo que vos en cualquier punto del planeta que hablás o mencionás SOS, la gente sabe lo que es. Y en telegrafía esos tres puntos, tres rayas, tres puntos, son muy identificables, digamos, también ante una emergencia. Quiero rescatar, Horacio, además de todo tu conocimiento y aporte, las figuras de Harold Bray, este tipo que, como bien decías, después tuvo una vida muy enigmática, se resguardó, incluso participó en evento en la Primera Guerra Mundial en un buque, y después hasta fue dado por muerto y reencontrado muchos años después, totalmente, no digamos escondido, pero sí recluido.
Bajo perfil.
Con muy bajo perfil, y fue indudablemente uno de los máximos trabajadores responsables de salvar vidas, ¿no? Y cómo él quedó afectado y una vida misteriosa, a punto tal que su muerte se conoció muchísimos años después de ocurrida.
Y sí, porque Harold Bright realmente quedó como él sobrevivió, y viste cómo fue el tema del rescate de primero las mujeres y los niños, y él ocupó un lugar que realmente capaz que no tendría que haber sido ocupado, porque era de la tripulación del buque, pero tuvo un perfil muy bajo y, como te digo, estuvo como 7-8 años sin manifestarse al público ni nada, y menos hablar sobre el tema del hundimiento del Titanic. Pero así todo, él muere en el 1956, Harold Bright.
Sí, señor.
Y antes de morir, fíjate vos, él vuelve a subirse a un buque que se llamó Mona Islay, y operó ahí nuevamente como operador telegráfico. Mirá, en ese buque, antes de que él muriera.
Mirá qué interesante. Horacio, nos quedamos ya sin tiempo, pero vamos a volver a hablar con vos, porque sos siempre una fuente, una biblia para la historia de la radio y de estas cuestiones que tienen que ver con lo que tanto amamos, y además sos un tipo que ama a nuestro país y a la radio y a la historia del país, así que tenemos tema para rato. El abrazo va extensivo desde todo el país, que te hemos escuchado, hasta allá, hasta Mendoza. Horacio Volati, gracias.
Bueno, mi amigo, dale, che, gracias a vos, che, por dejarme expresarme ahí, que esta historia no se pierda. Realmente ese es lo valioso de esto, que tengas siempre a flote y alguna historia para sacar a la luz. Te dejo una inquietud. Ahí en el avión, el inglés que se cayó, que estuvo perdido en el año casi 50 años en el Cerro Tupungato de Mendoza, antes de chocar contra el cerro, transmitió una palabra en telegrafía que decía "stand deck", y nunca se pudo descifrar. Es un tema para analizarlo.
Pero pará, no cuentes más. No, esta es una historia para el próximo programa.
Bueno.
Horacio, un abrazo.
Dale, que estén bien, que tengan buen fin de semana y feliz día del padre a quien corresponda. Chao, chao.